Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Desde los estudios de Radio Televisión Martí te saluda José Luis Ramos. Bienvenidos a las noticias como son. Saludos a todos los que nos siguen, como siempre, a través de nuestras plataformas digitales y las ondas de Radio Martí. Bueno, hoy en la tertulia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió la libertad del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, quien se encuentra confinado en el penal de Mar Verde, eso es allá en Santiago de Cuba. Por cierto, su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, acaba de llegar a los Estados Unidos. La otra información que traemos acá a la mesa de trabajo, la Defensoría del Pueblo de Bolivia investiga el caso del activista cubano Magdiel Jorge Castro. Como saben todos, ha denunciado él que fue expulsado del país por alterar el orden público por una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter contra el gobierno de Cuba, así se informó en las últimas horas. Y Cuba ha presentado en 2022 la peor recuperación turística de las Américas. Algunas de las propuestas de hoy acá en La Tertulia, y lo vamos a analizar con Pedro González Reynoso, periodista independiente, también un asiduo ya de este programa, está ya en Caibarien, en Villa Clara, y en Madrid, España, nuestro corresponsal en Europa, Michel Suárez. Con ellos, a Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José Luis. Un abrazo a toda la comunidad de oyentes y a ti en especial, a los productores, a todos los que realizan el programa. Ya, como bien dices, somos parte de los habituales del espacio y nos inviste de cierto honor. Así aprovecho para saludar a mi contraparte en Madrid, nuestro querido Michel Contreras. Así que
Michel Suárez.
Comparto con todo.
Michel Suárez.
Es que estaba leyendo sobre él, me va a matar, pensando en pelotero yo. Quería compartirles el abrazo de esta, bueno, de este fin de año que ya presumo que no, se nos avecina de una manera estrepitosa.
Igualmente para ti, Pedro, tu familia y también para todos los oyentes. Michel Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Usted jugó pelota en Santiago de Cuba? Sí, claro que sí.
Ay, sí, sí. No, yo diría que no.
Me va a matar.
Yo diría matar que Michel. No, que he estado...
No, es un hombre bueno, Pedro. Es un hombre bueno, tranquilo.
Siempre en el béisbol en Santiago de Cuba. Pero sí quiero aprovechar esta ocasión para saludar a Pedro, a toda su familia, a la gran familia que nos está escuchando a lo largo y ancho del país y también fuera de la isla por esta Navidad. Feliz Navidad, felices fiestas y deseos de que todo vaya mejor el próximo año.
Bueno, la primera información, el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha exigido la libertad del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. Como todos saben, se encuentra en el penal de Mar Verde, allá en Santiago de Cuba. Almagro dijo por medio de Twitter que el gobierno de Cuba debe poner en libertad a Ferrer y los demás presos políticos. Al concluir su mensaje, afirmó: basta de represión y tortura. El tuit del titular de la OEA viene acompañado por un mensaje de la familia de Ferrer, en el cual se informa que el preso pudo ver el pasado lunes a su hijo Danielito, quien ha confirmado que su padre está mal de salud, muy débil, tras días de huelga de hambre. Por cierto, José Daniel Ferrer García, el preso político, durante una llamada telefónica de apenas 3 minutos a su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo, le confirmó lo que ya Danielito le había dicho a la familia, que el padre estaba golpeado. Pero vamos a escuchar precisamente a José Daniel en sus propias palabras el comentario que le hace vía telefónica a Nelva, desde allá, repito, desde la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Sí, y sangré muchísimo. Estuve sangrando por la nariz porque después de todos los puñetazos y patadas que me dieron, desde allá, desde donde estábamos, hasta la celda y en la celda, quedé en el piso tendido, en malas condiciones, y no sé qué tiempo habrá pasado, me volvieron, y el teniente coronel Pineda me cayó a golpe estando en el piso. partió la nariz, sangré muchísimo. Todavía tengo secuela de los golpes en el área de los riñones, el sacro, el coxis. Me siento, tengo que estar acostado, tengo que ponerme de lado, no buscar forma para poder sostenerme. Porque dolores de cabeza, el estómago, ya empecé a alimentarme, el estómago en muy malas condiciones, pero bueno, eso se irá mejorando. Pero siempre respondiendo con la firmeza y con la línea que merecen, sin en ningún momento ceder en nuestra postura pacífica, pero firme y comprometida, respondiendo a cada golpe, a cada puñetazo, a cada patada, a cada acción en mi contra.
Palabras de José Daniel Ferrer, preso político desde la prisión de Mar Verde, allá en Santiago de Cuba, a su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo. Y ya decía también que su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, pues ha llegado el miércoles a Estados Unidos tras sufrir varias presiones para que intentara convencer a su padre de que abandone la isla. Ferrer Cantillo dijo a Radio Televisión Martí que rehusó ayudar al gobierno a sacar a su padre de Cuba y sintió la necesidad de exiliarse. Acerca de las presiones, comentó que las autoridades lo amenazaron con acusarlo de atentado y desacato y que ha sido acosado en varias ocasiones, claro, lo sabemos, sobre todo el 11J cuando salió de su casa junto a su padre. Michel Suárez, vamos con usted primero allá a Europa. Su comentario, ¿cuál es? ¿Qué le parece la situación de José Daniel en prisión y el hijo, pues, llega a los Estados Unidos?
Esta es una situación muy grave, es un caso que realmente me duele y tengo incluso dificultades para expresar lo que siento en este sentido. Es muy grave y salvo Estados Unidos, la OEA y algunos europarlamentarios, hay mucha soledad en torno a la situación de José Daniel Ferrer en la comunidad internacional. No hay una sola intervención del gobierno español, no hay una sola intervención de la Comisión Europea, del órgano de asuntos exteriores de la Comisión Europea, y lo cierto es que está ahí en la cárcel paliza tras paliza, enfermedades tras enfermedades, sin que nadie prácticamente haga nada por él. Es tremendo. Ferrer ha sido un hombre indomesticable en los últimos 25 años. La resistencia de Ferrer está a la altura del presidio político histórico cubano y es admirable, ¿no?, lo que ha hecho en su comunidad para la unidad de la disidencia en Cuba y en la exigencia por un cambio democrático en nuestro país. Realmente duele ver la situación en general en la que está Ferrer sin que casi nadie haga nada de los que pueden tener influencia en la comunidad internacional para presionar al gobierno cubano por mejorar las condiciones que tiene en estos momentos José Daniel Ferrer. En cuanto a la partida al exilio de su hijo, pues aquí yo siempre digo lo mismo, prácticamente lo mismo. Está en su absoluta libertad de estar dentro de Cuba, fuera de Cuba, entrar, salir, donde quiera vivir, porque el miedo de cada cual tiene uno que administrarlo de la manera que mejor sabe. Y yo realmente no soy nadie para decirle al hijo de José Daniel Ferrer, que ha estado en el centro de esa batalla entre la dictadura y esa familia durante tanto tiempo, que se inmole o que se quede o que haga otra cosa distinta a lo que considera que tiene que hacer para preservar su integridad física. Así que se pierde un hombre de la causa, de los que están allí trabajando internamente para la comunidad, por un cambio democrático, pero es sumamente respetable esta decisión de abandonar el país y me atrevería a decir que su padre estaría de acuerdo con cualquier decisión en este sentido.
Hablabas tú de la soledad, claro, además de la soledad, el silencio, Michel, que hay de gobiernos democráticos, incluso de la comunidad internacional. Vemos unas pocas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que alzan la voz, que demandan, que piden al gobierno cubano la libertad de él y también del resto de los presos políticos. Pero hasta ahí, lamentablemente es así. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Seguimos dándole seguimiento a la noticia de Magdiel Jorge Castro, este activista cubano radicado allá en La Paz, Bolivia. Ahora la Defensoría del Pueblo investiga el caso de él, quien denunció que fue expulsado del país de Bolivia por alterar el orden público por una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter contra el gobierno de Cuba. La entidad señaló en un comunicado que registró el caso de Castro a principios de esta semana y que le dio orientación para solicitar la revocatoria de la resolución de la Dirección General de Inmigración sobre su expulsión. La institución defensorial orientó al ciudadano cubano, Magdiel Jorge Castro, que ante dicha decisión administrativa puede interponer un recurso de revocatoria en un plazo de 3 días luego de notificada la misma y posteriormente podría iniciar otro recurso por la vía jerárquica, señaló. También indicó que en la víspera envió a Migración un requerimiento de información escrito para verificar una posible vulneración de derechos humanos de Castro. Él, en este caso, había dicho el lunes que Migración lo notificó con una orden de expulsión que debe cumplir en 15 días hábiles. Vamos a escuchar de inmediato, antes de tener la opinión de Pedro y también de Michelle, al ministro de Gobierno Interior, Eduardo del Castillo, justificando la expulsión, argumentando, dice él, y cito, no puede interferirse en cuestiones políticas de un país. Vamos a escuchar también las preguntas que le hacen los periodistas.
Básicamente cualquier ciudadano extranjero que se asiente dentro del territorio nacional tiene que cumplir la normativa legal vigente. Si la Dirección General de Migración ha determinado que estos sujetos han incumplido las normas bolivianas, por tanto tienen que retirarse del país. Cualquier ciudadano que interrumpa nuestra normativa, que cometa faltas, contravenciones o incluso delitos, va a tener que cumplir las sanciones correspondientes.
¿Tener una opinión crítica es un delito en el país, ministro?
¿Perdón? Desde luego que no es ningún delito, está garantizado la libertad de pensamiento. Cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país. O yo les pregunto, si un boliviano va a los Estados Unidos y puede opinar libremente en contra del gobierno de Estados Unidos, no lo puede.
La opinión es contra su gobierno, contra el gobierno cubano, ministro.
Tiene que estar sujeto a cualquier normativa más allá de su frontera, y lo mismo sucede con los ciudadanos extranjeros que se asientan dentro del territorio nacional. Cualquier ciudadano extranjero que venga a cometer faltas, contravenciones y delitos tiene que tener las sanciones correspondientes. En Bolivia no van a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano.
Escuchábamos, repito, a Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno Interior de Bolivia, y le preguntan, ¿tener una opinión crítica es un delito? Yo le respondo, como él dice también que en Estados Unidos no es así, sí, ministro, aquí sí se puede opinar, lo vemos todos los días, incluso de muchos inmigrantes que llegan al país. Vamos contigo, Pedro, primero allá a Cuba a escuchar tu opinión.
Gracias. Yo a Magdiel lo he seguido en redes siempre, desde estar en Cuba y ser un activista hasta su salida y todas las motivaciones que le di. Quiero decir que, independientemente que siempre tengo mi opinión sobre los que migran, justificados o no, creo que en el caso de él ha sido como revivir un plan Cóndor. Lo que está pasando en Bolivia con él, sabiendo los contactos que existen entre ambos gobiernos y toda esta parafernalia en torno a la creación de un expediente, es típico armarlo en Cuba, o con las publicaciones que hagas en cualquier lugar para luego blandirlo como arma en tu contra. Me parece una importación de artificios que no son propios de Bolivia, o no lo eran hasta este momento, en que eximen a Magdiel de su condición de exiliado temporal, o como haya sido, desconozco las cláusulas que le fueron otorgadas por el Departamento de Inmigración de aquel país. Revertir esto o revocarlo me parece una incitación a lo que yo llamé cuando lo escuché, así dije, llegó el nuevo plan Cóndor del socialismo siglo XXI.
Michelle Suárez, adelante.
Bueno, esto es escandaloso.
Totalmente escandaloso, claro que sí.
El ministro del Interior le ha dicho delincuente, sin juicio de por medio, ni mucho menos, a este ciudadano cubano, Magdiel Jorge Castro. Es cierto que la justicia en Bolivia está en horas bajas con todo lo que tiene que ver con Jeanine Áñez y cómo se ha doblegado ante el nuevo régimen de Luis Arce, pero aún así es tan flagrante esta situación que yo creo que tiene posibilidades de ganar, porque es tan grave, es tan evidente, ¿no?, el disparate que se está cometiendo, que creo que tiene muchas posibilidades de ganarle el pulso al gobierno boliviano en los propios tribunales. Y yo quiero decir que estas cosas solo se ven en el tercer mundo. Es increíble, ¿no? Cuando los emigrantes llegamos a Estados Unidos o a Europa, Podemos incluso participar en manifestaciones, agruparnos en asociaciones, en partidos políticos, sin estar siquiera documentados, sin tener residencia, estando de manera irregular, ya podemos tener vida política y opinión propia, tanto privada como pública, en las redes sociales o en las calles. Pero en estos países que son puramente emisores de emigrantes como Bolivia y como México también, porque en México pasa algo parecido, son los primeros que restringen la opinión del extranjero cuando llega al país. Y recuerdo el caso de México contra el presidente español José María Aznar, a quien estuvieron a punto de expulsarlo de México porque la ley en ese país prohíbe que un extranjero opine de política del gobierno en ese caso. Es verdaderamente contraproducente, ¿no? América Latina tiene que sacudirse este problema porque es lo que después van a exigir sus ciudadanos en el resto del mundo. Van a exigir sus derechos naturales, como es lógico, de poder expresarse. Sin embargo, allí, en estos países de América Latina, se le restringe a todos los demás el derecho a la libre expresión.
Le decía a Pedro y también a ti, Michelle, hay otra parte de las declaraciones donde dice el ministro que no es un delito los Twitter, sino que no van a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero. Pero esta es la parte importante. Dice, le está garantizada la libertad de pensamiento. Cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país. Ministro, MacDiel es cubano y está criticando al gobierno cubano. Pedro, regreso contigo.
Es que el título, de la institución que lo expulsa, es tan orwelliano. Cuando yo leí que se llamaba Defensoría del Pueblo, yo decía, pero Defensoría del Pueblo boliviano, por supuesto. De aquello que puede interferir en los intereses nacionales y no extraterritoriales. Más de un ciudadano que, si tú pudieses demostrar que está difamando incluso de una autoridad, de una persona que tuviese rango diplomático e inmunidad diplomática, pero se está hablando de los atropellos de la nación de la cual él proviene. Y lo está haciendo de una manera, yo lo he estado leyendo, no he visto incluso ni un lenguaje soez ni insulto. He leído una confesión de hombre que está exiliado, dolido por lo que ha tenido que abandonar su patria, y sencillamente lo ha hecho de esta manera, a través de Twitter, que ya se sabe cuán sucintos son. No se puede abundar en un Twitter tratando de hacer una carta, una proclama, una incitación a la violencia, una sublevación in situ. Es abyecto lo que estoy leyendo y lo que está pasando. Pero como tú bien dices, yo creo que tienen las de ganar, como dice Michelle, si se queda en esa pelea, porque allí todavía las instituciones son democráticas y un Estado de Derecho respetable, que en Cuba, por supuesto, además, él habría ido a un juicio con Ferro, nuestro jefe de nuestro fiscal general, y habría sido derrotado, porque como bien lo dijo, el partido y el Estado están primero que los intereses del pueblo, claro, en sus propias palabras.
Michelle, él finalmente, al escuchar lo que declara el ministro, él responde, aclara en este caso que su activismo es por la democracia en Cuba. Claro que sí. Cierro contigo.
No, es que no hay ninguna interferencia. Interferencia se entendería, y ni siquiera en ese caso, con que su intervención en redes sociales frustra, claro, un acuerdo entre ambos países, o algo que ha dicho ocasiona una guerra, un conflicto militar, un desorden público a gran escala.
Todo lo contrario.
Un problema al gobierno. Estoy poniendo ejemplos, digamos, graves que tendrían en todo caso que probarse en un tribunal de justicia. Pero aquí no se trata de nada de eso, sino simplemente de opiniones sobre otro gobierno, opiniones sobre el gobierno de la nacionalidad de esa persona. Por lo tanto, tiene derecho a expresarse, sea en Bolivia, en Estados Unidos o en el Polo Norte, sin que el gobierno boliviano se tenga que meter en ello. Y además tenía hasta un expediente con todos los tweets y las publicaciones en redes sociales, que evidentemente ha sido confeccionado en La Habana y se lo ha facilitado a la seguridad del Estado a Bolivia.
Hasta eso dijo MacDiel, que le mostraron en esa entrevista pues un dossier, bastante de lo que ha publicado él. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba presentó en 2022 la peor recuperación turística de las Américas. Esto según los datos publicados por la consultora Forward Kicks. En comparación, dice, con las cifras anteriores a la pandemia, la caída fue de un 65% este año, mientras que la vecina República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros. Pedro, con tu permiso, voy a España con Michelle. La nota la recibimos a través de él, así que después regreso a Cuba contigo.
Este es un informe que presenta la consultora Forward Keys, que tiene su sede aquí en España y que se dedica al tema del análisis de los flujos turísticos del tráfico aéreo internacional. Y es, bueno, un dato más de que nuestro país está entre lo peor de lo peor en el año 2022. No es un dato aislado, forma parte de un ecosistema en el que todo, prácticamente todo, se viene abajo, incluyendo el turismo internacional, que es fuente importante para el gobierno, pero también para algunos cuentapropistas en el país. Y ese 65% es en comparación con el año 2019, el año prepandemia. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que habla para este reportaje, cree que se debe a que la llegada del turismo masivo, digamos, desde Estados Unidos tras la aprobación de Obama hizo encarecerse todo el turismo nacional cubano y que entonces los europeos buscaron otros destinos. Pero cuando vienen las restricciones de la administración Trump, ya los europeos estaban ya en otros destinos, pero tampoco había turismo norteamericano. Pero las restricciones de Trump vienen en el 17, en el 18. Estamos hablando de que esto se compara con el 19, no con el 17 y con el 18. Por lo tanto, es una caída que yo creo que va mucho más allá, tiene muchas más explicaciones que la ausencia del turismo de Estados claro. Unidos. Porque además, la segunda comunidad es la comunidad cubana en el exterior después de Canadá en número de visitantes. Más de 80.000 norteamericanos han visitado la isla este año, a pesar de las limitaciones que existen. Creo que el turismo cubano tiene que mirarse por dentro, ver lo que está pasando alrededor, cómo República Dominicana se está comiendo prácticamente todo el pastel, como se dice popularmente, y lo primero que hay que hacer es darle entrada al privado a que participe en la gestión turística claro que sí. Del país y cambiarlo todo, porque de la manera en que está no funciona.
Según los datos oficiales cubanos, hasta noviembre viajaron a la isla 1.964.383 visitantes. Pedro.
Yo puedo hablarte desde otra perspectiva, no de la investigación profunda y bien documentada que ha hecho Michelle, sino desde el receptor de turismo que es mi municipio. Caibarien, ustedes saben, es el Cárdenas villaclareño, por ser colindante con el gueto militar que fue hasta hace muy poco y que hoy ni siquiera exige a sus nuevos empleados tener una postura ideológica adecuada. Están haciendo una especie de revisión a ver a quién emplean en estos lugares sin muchas condiciones. Quería decirles esto, una prueba de la caída estrepitosa del turismo cuentapropista está en este mismo pueblo que estaba lleno de hostales como lo estaba Remedios, que no están, todos sus propietarios están tratando de salir de los hostales. Hay aquí a la venta en los rebolicos municipales y provinciales, en Caibarén hay uno que es escandalosamente grande, se llama el Coliseo, o propiedad de un cubano canadiense, que está a la venta desde hace meses porque no ha recibido ni siquiera un solo turista en todo el año y en los últimos tres tampoco. No sé cuánto demorará esto en restablecerse, ni el turismo será capaz de responder porque los índices de abastecimiento de todos sus medios, no solo materiales, sino personales, van en caída, en picada permanente, como va el país completamente. Así que no tengo la más remota idea de cuándo saldrán del atolladero. Solo sé que no hay turismo, están convocando unas parrandas remedianas a las que no se ha anotado el primer turista, que no les interesan estas fiestas populares. Me cuentan los empleados de esos hoteles que están sin trabajo, absolutamente, y los que pocos que vienen a las playas, que es lo único que salva el turismo de costa, no al interior, son muy escasos, son muy pocos y no van a responder a las expectativas que el gobierno tenía sobre volver a cubrir.
Gracias, Pedro, por informar y recrear la situación allá en tu Caibarien querido. A la vez, muchísimas felicidades por Navidad y si no volvemos a hablar, bueno, feliz Año Nuevo. Michelle Suárez, también a usted un gran abrazo desde acá. Hasta aquí La Tertulia. Gracias a ustedes también.